Las cinco letras en Onda Madrid.
Pues dejamos atrás ya la máquina de discos, la dejamos aparcada con Manolo Fernández hasta la semana que viene y vamos ya con las cinco letras. Despedimos junio con las cinco letras porque es el último enfoque de este mes, de este sexto mes del año, y como cada viernes a esta hora a partir de las 9, pues hacemos un homenaje a lo mejor de la vida, que puede ser, pues, por ejemplo, la comida hecha por nosotros o en un restaurante. Ahora veremos un ejemplo de cada. Puede ser un buen libro, una película, una serie, una canción, un artista. Bueno, pues les invitamos a que se queden aquí hasta las 10 de la noche porque de eso vamos a hablar desde ya y hasta las 10 con Fernando Rodríguez Lafuente, con Emilio del Río y con Carlos Marihuana. Carlos Marihuana, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo va el calor?
Bueno, mal, mal.
Es de lo que más se habla esta semana.
Sí, la semana pasada hablábamos de lo poco que aguantamos los tres que estamos hoy aquí, el calor, y justo nos ha pillado la ola de golpe, pero bien de golpe.
Sí, porque sois los tres mayor fans del verano. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, sí, encantadísimo.
Y Emilio del Río, ¿cómo estás, Emilio?
¿Qué tal? Buenas noches. Fans no solamente del verano, sino de la playa, de los cuerpos sin ropa.
¿Pero qué es lo mejor y lo peor del verano?
El calor, del esplendor, lo peor, ¿no?, en la arena.
¿Pero qué es lo mejor?
Del esplendor en la arena.
¿Hay algo bueno en el verano?
Sí, que se pasa.
El 23 de septiembre, ¿no? No, pero algún remedio habrá, joder, el que vaya,
sí,
a la playa, pues al chiringuito.
Irse a Islandia, por ejemplo, más o menos.
Qué positividad el verano.
No, no, oye, no, positivísimo.
No, no, me refiero...
La cuestión es no coincidir con todo el mundo. Ahí, o sea, que es. Fíjate si es positivo.
Bueno, oye, si queréis empezamos las recomendaciones y demás, cada uno trae lo vuestro, con Emilio.
Ay, perdón, recuerdo unos versos de Eliot, de Thomas Esther, que dice: leeré durante toda la noche... y en invierno me iré al sur. Entonces, ahora es al revés. Leeré durante toda la noche y en verano me iré al norte, podríamos, claro, decir nosotros,
dicho,
¿no?
De todas formas, ya viendo el tiempo como viene, ya no se sabe si hace calor también, o sea, si hace fresquito en el norte en verano, porque lo que dice el tiempo es
no,
que...
No, o sea, hoy viernes, esta mañana he visto que en el norte estaban como a 15 grados menos que en Madrid, ¿eh?
O sea que todavía...
Pero ¿y lo bien que estamos aquí, en las cinco letras, qué?
Ah, es maravilloso.
¿Tan refrescantes?
Sí, aquí tenemos el aire acondicionado, por lo menos. Luego cuando salgamos ya nos va a dar la risa. Bueno, Emilio, digo que como te tienes que ir tú primero, ¿qué nos traes primero, un libro o una serie?
Bueno, una serie, ¿no? Una serie que está en Apple TV, que se titula Ted Lasso, y se titula como el nombre del protagonista, que es un entrenador de fútbol americano al que fichan de la Premier League inglesa y para que dirija uno de los equipos que juegan allí, ¿no? Y el Richmond. Y él no tiene ni idea de fútbol, pero ni idea. Y entonces, ¿por qué lo fichan? Porque la propietaria del club se ha separado de su marido, multimillonario, y en la separación, el reparto de los bienes después de la separación, ella se queda queriendo quedarse con el club porque sabe que a su ex es lo que más le gusta y que lo que quiere es hundir el club. Y para eso ficha a este tipo de Estados Unidos, que no sabe ni lo que es un fuera de juego. Y bueno, y entonces a partir de ahí, pues... se va dulcificando la actitud de ella hacia el club, acaba queriéndolo, en fin, ya va por la cuarta temporada, ¿no? Y es una comedia divertidísima en torno al fútbol. Una cosa en torno al fútbol, sobre lo que hay posturas encontradas, ¿no? Porque yo estoy con Camille y bueno, y aquí Fernando también es un gran seguidor del fútbol, Carlos no lo sé. Que decía Camille, Albert Camille, el gran escritor del 20, que había, además fue portero de fútbol en Argelia, decía, todo lo que he aprendido de la moral de los hombres lo he aprendido en el fútbol. Sí. Luego están los que dicen, no, el fútbol no, no es intelectual, no, eso no es, no... En fin, yo creo que es una escuela de literatura, de moral y además que te lo pasas bien, ¿no? Y aquí se aplica lo de Camus, ¿no? Porque se dan unas situaciones extraordinarias que son, es una comedia, pero refleja la vida, ¿no? Con sus sombras, con sus luces, con sus dramas y con sus alegrías. El protagonista, que además es el productor, es Jason Sudeikis. Y, por cierto, la actriz que protagoniza, la propietaria del club del Richmond, que es fantástica, es la que presentó el último festival de Eurovisión en Inglaterra. Ahora no me acuerdo dónde fue, ¿en Manchester? ¿Puede ser? No me acuerdo dónde fue, no sé si, bueno, no sé si lo visteis. Yo no es que sea muy fan de Eurovisión, pero, en fin, algo vi. Y cuando la vi presentando esto, digo, anda, si esta es la de Ted Lasso. En fin, Hannah Waddingham se llaman, que es la que interpreta a Rebecca Welton, la nueva propietaria del Richmond, ¿no? Que, como digo, quiere arruinar el equipo porque es la única cosa que su ex marido ama, pero bueno, luego las cosas van cambiando. Y me parece una serie absolutamente recomendable, genial, amable y a la vez, en fin, que te permite, cuando lo apagas, que dejas de ver el capítulo, te quedas pensando, ¿no? Yo la recomendé desde el principio, pero y me miraban así como un bicho raro, este que hace mil lo recomendando una serie de fútbol. Bueno, luego ganó en los premios de la serie, son los Emmy, ¿no? Ganó todos los premios de series del año pasado. A la mejor de comedia, a la mejor comedia, al mejor intérprete de comedia, masculino, femenino, etcétera. Así que no se pierdan Ted Lasso.
Sí, que a veces lo que decimos de los entrenadores de fútbol, en un equipo como la Premier, no solo hay que saber de fútbol, que en este caso, como dicen, no tienen ni idea, sino saber ser un gestor de vestuario, gestor de personalidades. Supongo que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Que al final será un hombre cachondo, sí, que sí. La gente se lleva bien con él en el vestuario y al final, pues el que funciona, funciona y mete goles y el que no, pues oye...
No, pero no te creas que
son,
siempre
he dicho cuatro, me parece, son tres temporadas. Tres, no temporadas. Cuatro, tres. No tres. Además, no son muchos episodios, ¿eh? Son, la primera son 10, la segunda 12 y la tercera, que se ha estrenado este año en marzo, 12, que para los seguidores ha sido un poco, además, así angustiosa, porque han ido poniendo un capítulo cada semana y no podías... como dicen ahora, maratonearlo, ¿no? No podías verlo todo seguido.
Sí, han cambiado un montón de plataformas de estas de series. Antes las ponían todas del tirón y ahora ya están volviendo al formato una por semana. Supongo, sí, que tendrán
al
ellos sus estudios.
Formato de toda la vida, una,
claro,
a la semana.
Claro. Lo que pasa, como ya no es en la tele lineal, sino que ya entras en la plataforma, pues entrar solo y ver un capítulo de media hora o de 40 minutos, pues siempre te quedas con ganas de más, ¿no?
Y además ahora para el verano es una serie extraordinariamente refrescante.
No, el fútbol siempre, al final... Pero eso, que no es solo fútbol, ¿no? Que siempre hay algo,
no,
más
mucho
detrás.
Más que fútbol. Pero como el fútbol es mucho más que fútbol, claro. Mm-hmm. El fútbol es la vida.
Sí, además, después de la serie, lo que pasa es que esa no era una serie, sino que era más documental, de la de Michael Jordan, han surgido un montón de series, de documentales y de formatos relacionados con el deporte, que al final siempre que rompe una, ¿no? Pues la gente se sube al carro de las modas y ahora parece que ese tipo de formatos están funcionando en televisión.
Yo me vi hace poco, por cierto, la de Maradona. No sé si la habéis visto.
No.
Bueno, no. Buenísimo.
¿Cuál de todas? Porque hay un montón.
Bueno, la de Movistar.
La de Movistar, sí.
Sí.
En Dazón también hay una muy buena, que cuenta, sí, más el Maradona, más el de los infiernos que el de los cielos. Pero bueno, que también habla de lo que era Diego, ¿no?
Ah, aquí se hizo una buena serie de fútbol, ¿eh? Era, además, la dirigió nada menos que Daniel Calpasoro, eso. Se llamaba Todo por el Juego. Buenísima, ¿eh? Pero,
me lo apunto.
Pero buenísima. A ver, el guión era de Eduardo Saqueri, escritor, y está rodada, además me acordaba ahora por lo que decía Carlos de Maradona, porque está rodada en España y en Argentina, en Buenos Aires. Lo curioso es que estaba basada en una novela de Javier Tebas, que es el presidente de la Liga Nacional de Fútbol, y Pedro Torrens. Y habla un poco del mundo de la corrupción dentro del fútbol, de los sectores que están más o menos cercanos a las directivas de los de los equipos. Estaba muy bien hecha, la verdad. A mí me gustó mucho. Bueno, y estaba, a ver, Pedro Casablanca, por ejemplo, que es un actor extraordinario. Uh-huh. Mariana Álvarez. O sea que... ¿Cómo se llama esta, Emilio? Que no lo he podido apuntar. La que tú recomiendas.
Ted Lasso.
¿Cómo? Ted Lasso.
Ted Lasso, sí.
Vale,
T-D
perfecto.
Y luego Lasso,
sí, sí,
Lasso. Con dos S. Es el nombre del entrenador.
Del entrenador, vale, gracias.
Sí. Apuntada. Digo, decía que es curioso que el fútbol, que está tan de moda, y, bueno, está dando lugar a series, pero por ejemplo, en el cine, que en los años 50 y en los años 60 hubo cantidad de películas en España con futbolistas, con Di Stéfano,
sí, con Kubala.
Con Puskas, o sea, con sí, Kubala. Sí. Y resulta que luego desapareció ese cine de futbolistas, de fútbol, cuando el fútbol ha ido a más, ¿no? Como fenómeno sí. social, y sin embargo el cine no se ha hecho eco de... salvo alguna película de García que aparece el Molinón, pero quitado sí, eso, poco más, ¿no? Es curioso.
Pero hay una buena película, no sé, solamente recuerdo el título, pero a mí me pareció extraordinaria, que se llama United... y que cuenta la historia del gran equipo del Manchester United que tiene el accidente volviendo de... Sí, y muere prácticamente, me parece que sean los babies, no me acuerdo del entrenador. Y es un peliculón, ¿no? Aparece Bobby Charlton, por ejemplo, que es el más joven y que se salva, y es una película que está muy bien llevada. Y hace poco vi una sobre la fuga, fascinante, la fuga de Kubala de Hungría. Y que estaba protagonizada por el propio Kubala.
Qué bueno.
No me acuerdo del título, si me acuerdo ahora lo digo, pero sí, Los Ases Buscan la Paz, se llama. Y es, claro, eso de Buscan la Paz es que sale huyendo de la represión comunista en Hungría, y además sale de una manera un tanto como era la única forma de salir, rocambolesca, ¿no? Escapándose en un camión y tal. Pero la película estaba bien contada, y se llama Kubala, Los Ases Buscan la Paz. Pero tiene toda la razón, Carlos, con todos los medios que hay ahora, es sorprendente, y además con las buenas historias de fútbol que hay, porque hay corrupción, Juan, ambición, poder, fracaso, o sea, todos los asuntos más o menos, como bien decía Emilio, de la vida, la moral, ¿no?, de Camille, pues es que hoy lo tienes todo en el fútbol, o sea.
Yo recuerdo una que se llama Gol, desde 2005, ¿verdad? Es algo más cutre, ¿no? No es tan... Pero bueno, era curioso, era un chico mexicano que tiene que emigrar la familia a Estados Unidos, de allí juega al fútbol, se lo ficha al Newcastle, luego acaba en Madrid, bueno, una historia un poquito peculiar y cutre, pero que a nivel deportivo y tal es bonita, ¿no? Una historia de superación, sobre todo para los más jóvenes.
Y luego un algo en la serie, que aparece en casi todos los capítulos, Ted Lasso odia el té. No le gusta
está bien,
nada.
Está bien.
Y solo toma café. Y en cambio, los ingleses pasan el día tomando té. Entonces, cada vez que le ofrecen té, ¿sabes? Pone unas caras y hace unas cosas que me parece genial. Y una muestra de que, en fin, de reírse de sí mismos, ¿no?
Y al final, ¿sabes?
Los ingleses.
Sí, al final, no sé quién lo dijo, pero yo creo que tenía razón. Que solo sabe de fútbol el que sabe de algo más que de fútbol. No es ninguna broma,
sí.
¿Eh? O sea,
sí.
Y vamos a poner un ejemplo citado, ¿no? Uno de los tipos que más sabe de fútbol en España es García, ¿sabes? Que además de fútbol sabe de otras cosas. Y píllalo, y comprobarlo incluso con los entrenadores, ¿no? O sea, que se ve muy bien. En los futbolistas ahora también, pero sobre todo en los entrenadores, ¿no? El entrenador que trasciende solamente eso que decía Kubala muy bien cuando le preguntaban, era seleccionador de España... Y le preguntaban, mister, ¿cómo va el equipo? Y decía siempre lo mismo, chicos bien, moral fuerte. ¿Sabes?
Muy bueno.
Sí, sobre fútbol y tal, y hablando de fútbol moderno y de gente que sabe, verdad que a veces mucha gente, cuando dicen, piensan en Valdano, en gente que se pone así a hablar mucho y muy loco de fútbol, y a veces el que es más callado y es más tapado, incluso los propios futbolistas, ¿no? El caso de Gareth Bale, cuando estaba, que no le gustaba el fútbol, o sea, tiene talento para practicarlo y gana mucho dinero, pero que luego no es aficionado, no se sienta. Hace poco leí una, creo que era en una entrevista a Riquelme, al gran Riquelme, jugó en el Villarreal y demás, que decía, yo veo a los niños jóvenes y no siguen el fútbol, no ven cosas, están todo el día con el cachondeo de las redes sociales. En mi época estábamos todo el día jugando al fútbol. Dice, y eso ha cambiado mucho, ¿no? Lo que se habla del fútbol moderno, que hay mucha gente que lo odia, pues eso sí que ha cambiado con la sociedad.
Sobre todo porque el fútbol moderno es, además de moderno, tremendamente aburrido.
Sí. Sí, ya han creado los formatos estos que crean ya la gente joven de partidos mucho más cortos, porque es verdad que 90 minutos rara es ya la persona, sobre todo los jóvenes, que están 90 minutos pendientes de todo el partido. Están con el teléfono y se aburren. No sé si hasta llegará algún día que se acorten los tiempos. No sé si lo veremos nosotros.
Bueno, que aprendan ellos.
Desde luego que sí. Emilio, tenemos un libro también, ¿no? Antes de que te vayas, vamos a ver cuál es.
Bueno, un libro también muy refrescante, que es La Eneida de Virgilio. De vez en cuando hay que volver a los clásicos, ¿no? Y es una lectura muy recomendable para el verano. Las aventuras de Eneas, de este troyano que huye, consigue escapar de la ciudad destruida, arrasada por los griegos, y que, bueno, pues recorre el Mediterráneo con un montón de aventuras, supera un montón de numerosos obstáculos, con dudas muchas veces, en fin, también, y que al final llega a Italia, ahí se queda, dice, bueno, pues ya ha acabado todo, por fin, aquí fundo la ciudad de la que saldrán mis descendientes, que fundarán a su vez Roma, ¿no?, el imperio por excelencia. La buena literatura, esto lo dice Félix Madero, sirve para la vida. No tiene por qué ser de autoayuda, pero te sirve. La Eneida, aparte de una obra literaria extraordinaria, ¿no?, que ha tenido una influencia poderosísima en toda la literatura, el arte, la música de Occidente, es una obra que te sirve para la vida. Tiene tantos mensajes, ¿no? O sea, como una sociedad como la nuestra, que no, sobre todo las latinas, ¿no?, que no perdonan el fracaso, oye, un perdedor de Troya que tiene que salir huyendo, que pierde a su mujer, pero lleva a su padre a hombros, enfermo y anciano, y a su hijo pequeño de la mano, después sienta las bases del mayor imperio, ¿no? O sea, que del fracaso puede surgir, ¿no?, algo muy importante. Después, cuando... Y luego, en fin, tantos símbolos hay en la obra. Su padre está enfermo, va a morir, pero no lo deja en Troya. Anquises le dice, no, déjame, no, tú te vienes conmigo. Se lleva además las imágenes de sus antepasados, tiene que entrar en la casa que está ardiendo a llevársela. Las fotos que ahora podemos tener en casas nosotros, los romanos tenían unas tablillas de cera y pinturas, ¿no? Y se las llevan, lo que se llaman los dioses familiares, porque simboliza el pasado y por otro lado se lleva a su hijo pequeño de la mano, y el futuro, o sea, con nosotros va el pasado y el futuro. Ahora nuestra sociedad deja que dejamos que mueran en los arcenes de la sociedad. O sea, el respeto de esas sociedades y de la nuestra hasta hace unos años a las personas mayores era extraordinario, ¿no? Qué símbolo también. Pero y esto le gustará especialmente a Carlos, porque sabe Eneas que baja al Hades, como los grandes héroes, Hércules, Orfeo, Ulises, y le dice su padre, te quedarás y fundarás una ciudad donde te comas la mesa. Y él no lo entiende. Dice, pero ¿y esto? Claro, esto es lo que tienen los oráculos, los vaticinios y tal, que no lo acabas de entender del todo, ¿no? Y entonces llegan a Italia, al centro de Italia, porque antes habían pasado ya por Cumas, tal, por el sur, y entonces están muertos de hambre durante una navegación terrible, en fin. Era que los odia, la mujer de Júpiter les ha enviado un montón de tormentas, y entonces llegan ya muertos de hambre y hacen una base de harina y ponen pues unas frutas silvestres y unas hierbas que encuentran por ahí. Y uno de los generales de los soldados, vaya, de Eneas, dice, ¡qué hambre tenemos! Nos estamos comiendo hasta la mesa. Y entonces Eneas entiende esto. ¿Y esto por qué? Y entonces lo entiende, es un juego de palabras. Porque en latín, mensa significa mesa, como en español y da la palabra mesa, pero también significa la base de la pizza. Entonces, este soldado está haciendo un juego de palabras, porque se comen hasta los bordes de la pizza. Es decir, Eneas funda las bases de lo que será un imperio gracias a una pizza, porque los romanos inventan la pizza. Lo que han hecho los romanos por nosotros, los Monty Python, la pizza. Esto no es... Luego, la pizza napolitana es patrimonio de la humanidad, pero no es que la hayan inventado los napolitanos, ¿no? Entonces, me parece genial que un imperio se funde gracias a una pizza. Podríamos decir, y sobre esta pizza fundaré un imperio.
Claro,
¿no?
Eneas es padre de Rómulo y Remo y padre de la pizza, claro.
Bueno, digamos, un tatarabuelo, ¿no? Porque el descendiente es Ascanio, luego Ascanio tiene más hijos, tal, pero varias generaciones después nacen Rómulo y Remo, que fundan en Roma. Pero el imperio, Roma se fundará ahí donde funda Eneas la primera ciudad que se llama Alba Longa. ¿Por qué? Porque se comió una pizza. Esto estaba dedicado a Carlos, ¿eh?
Bien, bien.
Carlos.
Buena historia.
Sí, supongo que esto, Eneas, la salida de Troya, ¿no? Cuando aquello está patas arriba, para los menos doctos en la materia como yo seguramente, sería justo lo que viene después de la película de Troya, ¿no? Cuando acaba, vendría todo esto, ¿no? Que es los que tienen suerte y se pueden ir y no se quedan allí.
Claro, bueno, él escapa a duras penas, pero escapa, ¿no? Y ese símbolo hasta de un derrotado, alguien que lo ha perdido, que lo ha perdido todo, bueno, pues puede surgir algo muy importante, ¿no?
Eneas también
es. No hay que darlo nunca todo por perdido.
Que Eneas también aparece en la Ilíada de Homero, en la Eneida de Virgilio. ¿Cuál es la diferencia fundamental dentro del personaje en estos dos?
No, bueno, él aparece en la Ilíada como uno de los príncipes troyanos defendiendo la ciudad. Siempre un tipo muy sensato, además, muy, en fin, un gran guerrero. Y la Eneida después es la continuación, ¿no? de su historia. Claro, de la misma forma que los griegos tenían la Odisea y Ulises, su gran héroe, los romanos tenían, no podían ser menos, ¿no? Entonces, tienen a Eneas y su Eneida, ¿no? Con ese recorrido por el Mediterráneo que tantos guiños tiene, además, a Ulises, ¿no? Pero con ese mensaje, ¿no? De alguien que ha salido derrotado, que lo ha perdido todo, después tiene el éxito y el triunfo, en fin, que funda la ciudad que será el imperio en el que, como dice Borges, se miran todos los imperios, ¿no?
Había leído, como ya habías dicho, que esta obra, la Eneida de Virgilio, que Virgilio no la llega a terminar porque muere antes y lo que hacen es recopilar todo lo que había sin tocar nada y lo
bueno,
sacan.
Bueno, lo tenía estructurado ya en los 12 libros, lo que pasa es que no los había acabado de corregir todos, ¿no?
Digamos que pero la historia fundamental sí estaba ya, ¿no?
Tenía escrita y corregida, pero como dice Borges, cada verso está pulido de una forma extraordinaria. Tiene versos absolutamente maravillosos, ¿no? Yo recomiendo siempre, aunque no se sepa latín, leerlo en una edición bilingüe, que está, bueno, traducido, por supuesto. Está en todas las editoriales y en bilingüe se encuentra también con facilidad, ¿no? Pero está, digamos que no había pulido con exactitud la media. Sabemos cuándo empezó a escribirlo y cuándo empezó a acabarlo. La media de escritura fue de 2 versos al día, ¿eh? Uh-huh. Esto escribió Virgilio, 2 versos al día de la Eneida. Claro, una de las obras fundacionales de la literatura universal.
Eso es. Y que nos ha dejado, Emilio, como dices tú, al padre de la pizza. Que yo... Cada uno se queda con...
Tenía que haber imágenes de Eneas, ¿no? En todas las tiendas de pizza.
Alguno, pues, la podemos fundar, ¿no? Una marca de pizza y ponemos una una imagen, un dibujo. Sí, Emilio, que te tienes que ir, ¿no?
Me tengo que ir con harto dolor a estas horas de la noche.
Pues nada, el viernes que viene más...
Bueno. Muy bien, muchas gracias.
Estamos pendientes. Emilio, muchas gracias.
Os voy escuchando, gracias. Un abrazo fuerte, genial. Fernando, Carlos, Julio.
Un abrazo, Emilio.
Gracias.
Hasta luego, Emilio.
Me pierdo las migas castellanas.
Ay, bueno, pero ya las comeremos juntos algún día después.
Bueno, yo como hijo y nieto de pastores, para mí las migas forman parte de mi en fin, mapa genético.
Bueno, y de casi todo el mundo, ¿eh? Está en nuestros genes, efectivamente.
Guardamos un platito, nos vamos a hacer hambre un ratito que hablamos ya de migas en el enfoque en las 5 letras.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Sabías que hay una residencia Vallesol muy cerca de ti? Sí, con todo lo que una persona mayor necesita, pero por mucho menos de lo que imaginas. Y con la misma profesionalidad, cariño y respeto de siempre. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones. Infórmate en el teléfono 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en el enfoque de este viernes 30 de junio, el último viernes de junio, el último enfoque del sexto mes del año, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona, Emilio del Río, que ya nos ha dejado. Así que se va a perder, Carlos, las migas castellanas.
Pues sí, bueno, castellanas son, es un tipo de migas, pero en realidad hay migas en toda España. Hay migas extremeñas, hay migas manchegas, hay migas aragonesas, hay migas andaluzas. O sea, prácticamente las migas es un plato casi a nivel nacional, ¿no?
Migas españolas, que, ¿no?
Claro. Lo que pasa que, bueno, las más conocidas son las castellanas, porque probablemente en Castilla es donde más se comen, y sobre todo porque como Madrid al final es un poblachón manchego, como bien decían los clásicos, pues al final en Madrid es de donde sale todo y donde se expande todo. Con lo cual, en Madrid las migas que se comen son las castellanas. Por eso quizá las tenemos un poco más presentes, ¿no? Pero las migas no dejan de ser un plato popular, ¿no? Un plato de toda España, que en realidad es una comida de pastores. Es eso que muchas veces aquí en el programa pues hemos llamado la cocina de aprovechamiento, ¿no? Que es, aquí no se tira nada. Ahora se está poniendo de moda otra vez y ahora nos lo venden como el aprovechamiento, la cocina circular, tal, pero es que eso ha existido toda la vida. O sea, siempre nuestros mayores han aprovechado, sobre todo en las zonas más pobres y tal, pues los desperdicios, quiero decir, las sobras siempre se han comido, y las migas es el mejor ejemplo, ¿no? Tenías un pan duro, ¿qué haces con el pan duro? Pues no lo voy a tirar, voy a rallarlo, voy a sacarle la miga, y esas migas las voy a freír con ajo y con aceite, y ya está, y ya tengo un plato, no necesito más. Luego podemos, como se está haciendo, pues darle más entidad y entonces, bueno, pues meterle algo de cerdo, sobre todo chorizo y unos torrendos que le van al pelo, y ya en el colmo del hedonismo, pues le ponemos un huevo frito encima, ¿no? Pero al final, simplemente esas migas con ajo y con aceite bien fritas, bien hechas, son un plato por sí solo, ¿no?
Cuando hablamos de migas ruleras, porque yo soy de Albacete, y ahí siempre lo hemos conocido como hacer las migas ruleras, también hay quien le pone uva. ¿La rulera también es un tipo concreto o es en
no,
general?
No, es una forma de llamarla. Es también, que en cada región al final tiene un nombre. Las uvas se ponían sobre todo en la época de vendimia, ¿no? Que es cuando en el campo había uvas. Ahora, como tenemos uvas todo el año porque vienen de todas partes del mundo, pues yo el otro día tomé unas migas estupendas en Sigüenza, en un restaurante de Sigüenza, y venían con uvas. Bueno, eso antes era impensable. Antes, hasta final de agosto o septiembre, no se podía poner unas uvas. Era más de temporada, por así decir. Pero las uvas le van muy bien porque refrescan mucho. Al final las migas son un plato contundente. Plato que desde luego no es para esos que viven preocupados permanentemente por su colesterol o por las calorías que toman, pero bueno, pues al final fíjate que es un plato habitualmente, y tú si eres de Albacete lo sabrás bien, era un plato de desayuno. O sea, la gente que cuando iba a trabajar al campo tomaba las migas.
Allí le llamamos almuerzo, porque claro, todo el mundo cuando habla del almuerzo, o casi todo el mundo, es la comida canónica. Pero allí nosotros el almuerzo es hasta las 11 de la mañana.
Eso es, antes de la mañana, claro, a media mañana.
Que
claro.
Mínimo es un bocadillo, si no es unas migas, claro. O las gachas.
Pero es que, si me permitís, es que está bien llamado en esa zona, como se llama también en el Mediterráneo. Es que hay almuerzo, comida y cena.
Eso es.
Es decir, que es que se distingue. O sea, hay cuatro en el fondo. Sí. Porque era yo, por ejemplo, en Javea sí lo conozco. Desayuno, que es muy pronto. El almuerzo a media mañana, la comida y la cena.
O sea, no, pero el almuerzo contundente, ¿no?
De bocadillos, sí, o de migas, o como dice Carlos.
Es muy levantino eso, el del almuerzo, efectivamente. En toda la comunidad valenciana, en Albacete, que al final por proximidad también.
Sí, Murcia pues, también.
Es muy levantino, efectivamente.
Yo de lo que cuando llegué aquí a Madrid hace 7-8 años, lo que más eché de menos es eso, que no hay esa cultura de parar, vamos a parar aquí, vamos a comernos un bocadillo y vamos a coger fuerza, la gente
en
tira.
En Madrid no. Que de Madrid, curiosamente, a lo mejor algunos se toman un pincho de tortilla a las 10:30, a las 11, pero tampoco hay una tradición. Es curioso, en cada zona de España tiene sus tradiciones. Y las migas, por ejemplo, se siguen haciendo mucho en muchos restaurantes. En Madrid hay bastantes restaurantes que las hacen y muy buenas. Y es un plato, por ejemplo, de cacería. En las cacerías, sí, cuando van a salir a cazar por la mañana antes de salir a los puestos y tal, normalmente lo que se les da a los cazadores es unas migas para que entren en calor y también para que aguanten la jornada, ¿no?
Cuando hace mucho frío también hacen gachas.
También,
eso también es generoso. Yo recuerdo también de ir al campo y ahí aprendí yo a hacerlo, los gazpachos manchegos, que podría ser pues esa santísima trinidad de comida de aprovechamiento y de pastores, ¿verdad? La gacha, la miga y el gazpacho manchego, pues sí, que no tiene nada que ver con el andaluz. Tú sí lo sabrás, Carlos, pero igual alguno lo escucha y dice,
no,
¿cómo?
No, los gazpachos manchegos a base de caza fundamentalmente, sí, y bien buenos que están. Pero efectivamente, ¿sabes lo que pasa? Que la palabra gazpacho, como bien sabe Fernando, es una palabra que en realidad lo que quiere decir, o el origen, es una mezcla de cosas, ¿no? Un gazpacho es una mezcla de cosas. Por eso en Andalucía, bueno, pues mezclas el tomate con el aceite y tal, y entonces es un gazpacho andaluz, pero el manchego es este. Entonces es una palabra que la hemos asociado, la estamos asociando ya solo con el gazpacho de tomate, pero gazpachos hay muchos y muy variados, y esos manchegos luego que son buenísimos.
Yo, fíjate que lo tengo en una zona valenciana, pero que está prácticamente muy cercana a Castilla, a La Mancha, que es Requena, y ahí hay, sí, claro, un sitio que se llama Mesón del Vino, que dan un gazpacho extraordinario. Oye, te iba a comentar, Carlos y Julio, pero yo una de las mejores migas que he comido ha sido en Ujue, cerca de Pamplona.
Ah, sí, eso
buenísimas.
No lo conozco. ¿Sí?
Pues oye, si vas, hay un sitio, no me acuerdo el sitio, ya te lo diré, pero buenísimas, ¿eh? Además, me recuerdo porque era por San Fermín, cuando salimos de Pamplona, que estábamos en Pamplona, y ya nos fuimos a tomar las migas para seguir ya la juerga, claro.
Hombre, es que además eso empapa bien.
Claro, claro.
Claro. Y a la hora que sea.
Por eso. No, y en la época que sea.
Y en la época que sea, eso te iba a decir.
O sea, yo el domingo pasado, el sábado pasado, me tomé una sinvergüenza, tan a gusto me quedé. Vamos, quiero decirte que por mucho calor que hiciera fuera, al final, eso, si está rico, está rico.
Yo hice precisamente gazpachos manchegos en la lumbre, que me dijo mi madre, Carlos, así que te puedes imaginar, pues casi 50 grados allí. Pero bueno, por cierto, habíais hablado ha dicho Fernando, un sitio en Pamplona, de sitio bueno de gazpacho.
Cerca de Pamplona, no, de gazpacho en Requena.
No, perdón, decía las migas.
Migas en Ujue,
De gazpacho ha dicho.
Tiene un castillo maravilloso, es una población muy navarra y muy bonita.
Que has dicho, el gazpacho de Requena, no sé si conocéis el Mesón Pincelín en Almansa.
Sí, claro, un clásico. Cuando íbamos hacia allá, por la carretera pasaba a lo de Almansa, pues era parada obligada. Ahora con la autovía cuesta más desviarse, como pasa con tantos otros sitios, pero sí, desde luego, el Mesón Pincelín es uno de los clásicos, pero lleva, ¿cuántos años lleva? O sea, fíjate que yo tengo años y siendo yo muy joven ya parábamos allí.
Sí, sí.
Ahora hay otro en Almansa que creo que tiene alguna estrella Michelin y bueno, parece que le ha quitado ahí un poquito, pero el manchego de toda la vida.
Maralba, dos estrellas, pero Maralba ya es una cocina más moderna, que tiene mucho mérito hacer una cocina de dos estrellas Michelin en un pueblo como Almansa, que no es un pueblo fácil. Irse allí a hacer cocina de alta cocina tiene un enorme mérito, pero la verdad es que se come muy bien también, ¿eh? Son dos estilos perfectamente complementarios el uno y el otro.
¿Y qué restaurante nos recomiendas hoy, Carlos? Que ya estamos,
pues mira,
tirando demasiado.
Como restaurante de la semana, y aprovechando estos calores, es un sitio que acaba de abrir en el Club de Campo, en el Club de Campo Villa de Madrid, que sabéis que está en teoría reservado a los abonados, pero el restaurante está abierto al público, o sea, uno puede ir decir que va a comer en el restaurante y comer, ¿no? Entonces el restaurante se llama Desencaja. Desencaja es un restaurante que ha estado 9 años en el Paseo de La Habana con un cocinero muy bueno que se llama Iván Sáez, que es discípulo de Martín Berasategui. Cerró hace 3 meses el restaurante y ahora le han fichado con el mismo nombre para lo que es el club social del Club de Campo, ¿no? El edificio social del Club de Campo. Y entonces ahí ha montado el restaurante y tiene dos cosas estupendas. Una, se come muy bien, ahora os diré un poco lo que se come, pero sobre todo tiene una terraza maravillosa, rodeada de verde, de los campos de golf, de los árboles que tiene el Club de Campo, que es una maravilla, pero es que además está en la parte alta y al fondo es una vista de Madrid maravillosa, porque ves todo, ves el Palacio Real, ves la Almudena, ves todo lo que es la fachada, por así decir, noroeste de Madrid, la tienes delante, ¿no? Entonces, solo por eso, solo por sentarse ahí en una mesa y ver ese paisaje ya compensa. Encima es fresquito ahora que es verano, ¿no?
Se va a llenar eso de gente de influencer y gente del postureo nada más que para hacerse la foto y luego no se van a tomar allí nada.
Me temo que sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final es algo más caro para los influencers porque no es un sitio especialmente barato, ¿no? Este Iván, además, lo que cocina muy bien la caza, entonces tiene algunos platos, por ejemplo, tiene un escabeche de pintada maravilloso. Hace por encargo un arroz de zorzales y caracoles que tomé el otro día, que estaba buenísimo, un arroz seco con los zorzales y sus caracoles. Hace el lomo de ciervo, lo trabaja también muy bien. Hace la perdiz al modo alcántara, que es un clásico de elaboración de perdices. O sea, tiene bastantes cosas de caza, pero no solo es un sitio de caza. O sea, tiene una carta mucho más amplia, mucho más rica. Y la verdad es que tiene además muy buena carta de vinos. A mí es un sitio, lleva abierto un mes escaso, y es un sitio que me ha interesado mucho y yo creo que va a funcionar muy bien por esas cosas que os digo, ¿no? Por la ubicación y por la cocina de Iván Sáez.
Sí, que después del COVID lo de las terrazas, había quien ya lo valorábamos mucho, pero ahora ya lo valoran el triple o más.
Claro, pero mira, Julio, que entre una terraza en la calle, como hay tantas, que en un espacio estrecho con los coches pasándote por detrás, o una terraza en un espacio absolutamente natural, con vistas, hay un cambio importante.
Y sobre ese arroz, por ejemplo, de zarzales y caracoles, supongo que lo habréis comentado en las cinco letras muchas veces, que es verdad que se está recuperando un poco todo eso de la casquería, los caracoles, todos estos platos que a mucha gente le aterran y que eso a mí siempre me parece una maravilla. Yo siempre he sido el loco en casa, pero claro, yo no entiendo cómo la gente le tiene.
Ahí compartimos afición por la casquería.
A mí me la enseñó mi padre de pequeño, ya con los sesos y las cabezas de cordero, allí no, y los lechales no fallaba, pero bueno, hay mucha gente que dice, ¿pero cómo os coméis los caracoles? Digo, ¿cómo?
Bueno.
Son las pipas del campo.
Pero el que te dice lo del caracol, seguro que se come un percebe. Y a mí me parece mucho más repugnante, desde un punto de vista de verlo, ¿no? Más repugnante un percebe que un caracol. Otra cosa ya es el gusto de cada uno. Ahí no entramos.
Desde luego que sí. Es un exquisito, ¿no?
Y hay mucho, pues está la serrana, que es el más gordo, que se puede hacer incluso a la plancha o a la brasa, y luego el que se hace más pequeñito en salsa, que ese también es delicioso. En Albacete es que se lleva mucho hoy, por lo que sea, mucha comida que se lleva en mi tierra.
Lo bueno del caracol en tu tierra y en Madrid, sobre todo a la madrileña también, es la salsa. O sea, al final, sí, esa salsa que queda ahí para mojar mucho pan, un poco picantita, es lo mejor de los caracoles, ¿eh?
Sí, porque luego el caracol en sí, yo siempre lo decíamos, sí, son como pipas, es decir, tú vas ahí, te ponen un plato y a comer,
sí,
como si nada. La gracia es en qué están hechos, porque el caracol
es,
en sí,
un
poquito. Bueno, Fernando, tenemos libro, autor en este caso, o película, ¿no?, documental.
Sí, el autor es Aixa Zorín, un clásico de la literatura, un clásico contemporáneo de la literatura española, porque cumple 150 años, es uno de los miembros fundamentales de la llamada generación del 98, junto a Valle Inclán, Antonio Machado y Baroja y Ramiro de Maeztu. Pero yo creo que hay que volver a Zorín. Probablemente, como bien decía el otro día Mario Vargas Llosa, decía que hay que leer a este escritor, el más elegante que haya dado España y nuestra lengua. Y yo creo que es verdad, y sobre todo algún libro ahora, en homenaje a Félix Madero, un libro extraordinario de, de Azorín, que es La ruta de Don Quijote, ¿no? Es probablemente el libro que te ayuda a leer el Quijote de otra manera y a entrar directamente en la magia de Cervantes y de todo ese recorrido que hace por La Mancha y por parte de España, ¿no? De Azorín tiene sobre todo esa recuperación de escritores mínimos o escritores olvidados, que de los que ya nadie se acordaba o se habían perdido en la memoria de la historia literaria, y él los va recuperando como va recuperando pueblos también, si no olvidados, sí sacados casi del mapa, ¿no? Y los hace vivir, insisto, y como bien decía Vargas Llosa, con una prosa elegantísima, con un estilo elegantísimo, que cambió radicalmente la forma de escribir en español. Había una, sobre todo toda la generación, Baroja también, aunque son muy distintos, ¿no? Porque rompieron esa frase llena de oraciones subordinadas, rimbombante, un poco escrita con diccionario, y él iba a lo directo, a lo clásico, a lo limpio, a lo que en el cómic se ha llamado y se podría llamar en Azorín la línea clara, ¿no? Si hubiera que recomendar tres libros, voy a decir cuatro de Azorín, ¿no? Para el verano, ¿no? Pues desde luego la ruta del Quijote, ese otro, por eso de los escritores que estaba diciendo, al margen de los clásicos. Castilla, que tiene sobre todo ese capítulo en el que Calisto y Melibea no han muerto y siguen, y al final se han casado y viven y están en un jardín, es uno de los capítulos de ese libro formidable que se llama Castilla, de Azorín. Y después su primera novela, cuando Azorín era, o decía que era anarquista, en el fondo podía ser una especie de anarquista moderado, como se fue moderando con el tiempo, que se llama La voluntad, de 1902, donde aparece por primera vez el personaje, o el seudónimo de Azorín, porque el personaje que lo protagoniza, un joven filósofo, lleno de ímpetu, nietzscheano, nihilista en cierto sentido, pero amante de la regeneración de España, que se llama La voluntad. Yo creo que esos cuatro libros son un buen recordatorio y un buen regreso a uno de los más grandes escritores españoles del siglo XX y en español, porque ha tenido también y tuvo después su influencia en la literatura hispanoamericana. Y tuvo mala suerte porque, como después de la Guerra Civil, él se hizo muy conservador, pues empezó a desaparecer de los manuales. No, nunca ha desaparecido de los manuales, pero empezó a estar en baja, ¿no? Yo creo que esta reivindicación que se ha hecho estos días de Azorín, con motivo de que cumple 150 años, es volver a recuperar, insisto, a un escritor nunca ha sido olvidado, pero sí colocarle en el lugar que le corresponde dentro de la literatura, de la historia de la literatura española y de la actualidad literaria, porque todavía tiene muchas cosas que decirnos esa prosa tranquila, elegante, limpia y clara de José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín.
Parece que nos hemos puesto de acuerdo porque Azorín fue el que bautizó a Albacete como la Nueva York de la Mancha. O sea, sí, ¿por qué tantas cosas de Albacete? Oye, es verdad, lo has dicho, que escribía muchas veces, escribió bajo seudónimo, bajo distintos seudónimos. De hecho, en ese momento de la historia, ¿era algo tradicional, estaba de moda, o realmente era para evitarse problemas en caso de haberlos?
No, problemas. Eso no. Él eligió un personaje más que un seudónimo, ¿no? Porque en la novela que os decía, La voluntad, él firma como José Martínez Ruiz, pero después le gusta el apellido del personaje que ha creado, de ese Antonio Azorín, y se queda con Azorín. Yo siempre recordaré, y se lo debo al director del colegio en el que yo hice el bachillerato, que el día que murió Azorín, en 1967, nos hizo ver, pasó por todas las clases, y la mía también. Nosotros, yo creo que estaba en segundo de bachillerato entonces, del bachillerato entonces, claro. Nos hizo que viéramos cada uno la portada de ABC dedicada a Azorín el día de la muerte de Azorín. Y eso son cosas que no se te olvidan jamás de esos maravillosos profesores que uno, a los que yo, por ejemplo, a este profesor le debo, se llamaba Diego Pérez Llerena, le debo ese amor por la literatura, porque yo creo que me quedé muy impactado de ver la imagen de Azorín y de recordarnos él, quién era Azorín y qué es lo que había sido.
Y también tenía sus convicciones políticas, lo has dicho, que era anarquista moderado, poco a poco se fue moderando, participó activamente en la política, que ahora
sí,
es verdad que...
Sí, fue conservador, era un conservador al estilo inglés, digamos, ¿no? O sea, un hombre culto, muy comprometido con la política, gran colaborador de ABC, pero un hombre moderado siempre, ¿no?
De los que se echan de menos ahora, seguramente, en la política, ¿no? Que hubiese cuatro o cinco como él.
Pues sí, sí, sobre todo a un lado y a otro. Pero pero él y sus crónicas son casi... vuelvo con Vargas Llosa porque es Vargas Llosa ha sido uno de los grandes defensores de Azorín en un momento en que además estaba casi todo el mundo, en contra, como desdeñándolo, ¿no? Y Mario Vargas Llosa destacaba también que el gran Azorín, más allá de las novelas, de las obras de teatro que hizo, y además algunas vanguardistas, era un gran cronista. Y esos tres libros que os he dicho, de Castilla, Al margen de los clásicos y La ruta del Quijote, son unas crónicas maravillosas.
Pues José Martínez Ruiz, Azorín, 150 años, no dejar de leer a Azorín, ¿verdad, Fernando?
Sin ninguna duda.
Fenomenal. Pues nos vamos a Cuba en El Enfoque. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Le quedan pocos minutos ya al enfoque de este viernes 30 de junio a estas cinco letras. Fernando Rodríguez Lafuente, hemos dicho que nos vamos a Cuba, ¿por qué?
Nos vamos a Cuba de una manera trágica, porque se acaba de estrenar un formidable documental que se llama El caso Padilla, dirigido por un realizador cubano que vive en Madrid, Pavel Giroud, y trata uno de los asuntos que significó el gran divorcio de buena parte de la intelectualidad, no solamente latinoamericana, sino del resto del mundo, con el régimen totalitario de Fidel Castro, ¿no? Eberto Padilla era un escritor, un formidable escritor, que es detenido en 1971, como siempre en estos regímenes, por actividades subversivas. Es decir, actividades subversivas en un régimen comunista, sencillamente hablar con libertad, ¿no? Sí. El régimen castrista ya estaba mosqueado con él, porque había publicado un poemario que se llamaba Fuera del juego, que curiosamente había ganado en 1968 el premio de la Unión de Artistas, ¿no? Pero que decidieron, ya sabes, como estos siempre colocan, ellos son los que definen a los demás, pues le definieron como reaccionario. Bueno, entonces ya cágate, o sea, el pobre hombre le encarcelan, está 37 días, y lo peor de eso no es... Bueno, lo peor es que le encarcelan. Pero es que además, para más inri, para mayor humillación, le someten a una especie de juicio de autocrítica, ¿no? Y llega a decir el hombre, pues que he llegado sumamente lejos en mis errores. Él está asustado ante los carceleros, ante la violencia, ¿no? Él, que había sido uno, como muchos después les va a pasar, que había sido uno de los partícipes de la revolución, ¿no? Que había dedicado su vida a luchar por la revolución cubana, pues se encuentra con esto. Y lo peor no solamente eso, sino que ya en medio del miedo, pues se dedica, asustado como está, una bellísima persona por otra parte, pues claro, para poder salvarse o por lo menos sobrevivir, pues empieza a acusar a otros, ¿no? Empezando por su propia sí, mujer, ¿no? O sea, pero y a grandes escritores como Virgilio Piñera o Norberto Fuentes. El caso es para que todos hicieran esa especie de autoconfesión ficticia, porque, y entonces el documental es formidable. Te cuento unas declaraciones que hace el propio Giroux sobre el caso Padilla, que dice: cuando leí la transcripción de sus palabras, pensé que aquello tenía una estructura dramática perfecta para una obra de teatro o una película. Me planteé rodar una película con un actor diciendo el monólogo. Dice: pero me alegro de no haberlo hecho, porque lo que va a hacer es un documental, porque se encuentra con toda la filmación del caso Padilla, que son horas y horas de Padilla, como os digo, tratando de justificar, sino de salvarse, ¿no?
Sí, de que no se lo cargue.
Y hubo una gran reacción, por ejemplo, entre los escritores, pero importantísimos, ¿no?, de todo el mundo, que protestaron por este acoso a la libertad de creación, ¿no? Estaban, pues, Pasolini, nada menos, militante del Partido Comunista Italiano, ¿no? Por supuesto, Octavio Paz, Italo Calvino, el mexicano Juan Rulfo, el alemán Stenzberger, la francesa Simone de Beauvoir, y Mario Vargas Llosa, ¿no? Y hubo, en cambio, otros escritores que defendieron a Fidel, ¿no? Como es el caso de García Márquez o Galeano, ¿no? Y aquí se produjo ya la ruptura. Todos los escritores latinoamericanos habían apoyado prácticamente por unanimidad, sin unanimidad, en una gran mayoría, la revolución cubana, ¿no? Como un horizonte de esperanza en América Latina. Y este caso lo primero que hace es, como a los que ya he citado y a otros muchos, despertarse de lo que y descubrir en qué se estaba convirtiendo el régimen cubano. Pero vamos, que nadie ahora se engañe, porque esto sucede en 1971, porque es que a lo mejor algunos lo descubren ahora, pero esto empieza en 1971, incluso antes, cuando otro gran escritor cubano tiene que exiliarse y tiene que exiliarse por los pelos, que es, y no por los pelos que llevaba en su forma de peinarse, sino por los pelos, quiero decir, porque si no llega a salir en un momento, va a la cárcel directamente, que era el enorme escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, ¿no? El caso Padilla lo recomiendo muchísimo, porque está muy bien hecho el documental. Es un documental muy muy riguroso y muy bien elaborado.
Sí, el verano pasado tuvimos aquí en El Enfoque a un compañero cubano, Alfredo Herrera,
sí,
que hablaba 10 años antes de este asunto de Berto Padilla. En el año 61 también censuran un corto que, bueno, que
ves,
sí, llamaba la gente en La Habana disfrutando, y sí, Castro no quería que eso se viese. Quería que la gente...
Era del hermano de Cabrera Infante, que es la noche en La Habana, que era extraordinaria.
Ese.
Hasta que hubo una canción que muchos jaleaban y decía: llegó el comandante y mandó a pagar. Joder, pero ¿de qué forma mandó a pagar? O sea, en fin, o sea, se hizo, no sé si la sombra, se hizo las tinieblas, ¿no? O sea, pero las tinieblas en todos los sentidos.
Y a raíz de ese momento, de censurar ese corto, en el 61 es donde nace la expresión, eso me comentaba Alfredo, con la revolución todo contra la revolución nada.
Sí, claro, no,
nada
era... Es el mismo proceso a Padilla, exactamente lo mismo.
Fenomenal, Fernando, pues hay que verla, ¿no? Hay que leer a Azorín y hay que ver el caso Padilla.
Para los que amen la libertad y sobre todo la libertad de creación en los escritores, tienen que ver el caso Padilla para ver cómo se cuecen los regímenes totalitarios comunistas.
Que no es una cosa de ahora, que viene ya tiempo. Fernando Rodríguez Lafuente, muchas gracias por tus recomendaciones.
Gracias a ti, Julio.
Y la semana que viene, otro ratito más.
Muy bien.
Carlos Maribona.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias por todo y a comer Hola, mucho tío. Y a comer bien. Migas,
eso,
¿eh?
Esa es la clave. Comamos, no hay que comer mucho, hay que comer bien. Eso es lo importante.
Fenomenal, gracias. Buenas noches a los dos. Buenas Emilio noches. Del Río, que ya se fue. El viernes que viene, más cinco letras en el enfoque. Escuchan a Alejandro Sanz, que este fin de semana actúa en el Within Center, uno de los grandes, y madrileño es. Se quedan con la radio, el enfoque vuelve el lunes, puntual a las 7 de la tarde. Sean felices, buen fin de para todos.
De mis gorriones, me hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones. Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche. Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe. Tienes guardados abrazos que abarcan ciudades. Tienes un beso de arroz y de leche en el valle. Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos que te irás. Pero es que a veces, tan solo a veces, lo que estás haciendo es lo que parece. A veces parece que te hayas marchado. Cuando empezaron los amaneceres, yo siento que la madrugada nos hizo más fuertes. Y luego la charla tranquila entre gotas, las migas hicieron su parte. Luego se juntan las sillas, las voces se duermen. Y cierto, las lágrimas caen, pero no tienen nombre. Y creo que tu confusión te la quito en un baile. En eso consiste la libertad. Sonrisas y